Muy buenas tardes, bienvenidos a Blue Verde. El día de hoy un programa muy interesante sobre una situación que se viene presentando en la sabana de Bogotá, con un tema que por una parte está la comunidad siendo afectada por unos impactos ambientales y de otra parte están las empresas involucradas o la empresa involucrada y también la autoridad ambiental. Para el día de hoy hemos invitado al señor Orlando Tiraguí, del alcalde de Suesca, por parte de la comunidad de Suesca, al señor Eduardo González y a Miguel Aguilar.
Sí, Henry, aclarando que efectivamente nosotros hicimos hoy una invitación a la empresa Cementos Tequendama y también a la autoridad ambiental. Sin embargo, ¿qué hay? La empresa Cementos Tequendama, nosotros hablamos con Luz Estela Vargas, que es la persona, digamos, encargada de las relaciones con la comunidad allá en Suesca, quien al mismo tiempo nos remitió a una empresa que se llama Datis, que es la que se encarga, digamos, de manejar el tema de comunicaciones con ellos. Y hablamos con Luis Fernanda Rodríguez, quien se excusó por no poder venir al programa nadie de Cementos Tequendama, dado que están atendiendo otros temas, digamos, de minería en otros lugares también del departamento. Sin embargo, ellos enviaron un comunicado que tengo yo en este momento en mi poder, en el cual señalan primero que Cementos Tequendama cuenta con el contrato de concesión otorgado por la Agencia Nacional Minera desde mayo del 2007, que luego recibió una licencia ambiental según resolución 2274 de octubre del 2014, que fue otorgada por la CAR, y donde se especifica que se concede un espacio de 15 hectáreas, de las cuales 9 son de aprovechamiento minero. Y señala también en este comunicado que acompañó Cementos Tequendama la visita que hizo la CAR el día 26 de octubre del 2016 a la zona de la mina. Esto es, digamos, el comunicado de la CAR, Henry.
Perdón,
el
comunicado de Cementos Tequendama. De acuerdo, pero para ilustrar a nuestros oyentes, yo le pedí a Juan Pablo, que conoce muy bien el tema, que haga una pequeña descripción de cuál es justamente la situación que se nos está presentando allí en Suesca.
Bueno, sí, primero, para aclarar también a nuestros oyentes, pues yo estoy vinculado de alguna manera al municipio desde el año de 1977, cuando aprendimos en las rocas de Suesca a escalar, aprendizaje que luego nos permitió pues avanzar con el primer equipo colombiano hacia la cumbre del Monte Everest en el año 2001. Es decir, como montañista me formé en este municipio y estoy vinculado desde hace muchos años. Ahora, respecto a en qué estamos, la empresa Cementos Tequendama, que está localizada calle por medio con el casco urbano de la ciudad del pueblo, de la población de Suesca, recibió una licencia para la explotación minera a cielo abierto de arenas de sílice, y después de que iba a iniciar los trabajos, pues hubo una movilización comunitaria que llevó a que el señor alcalde tomara una medida preventiva de suspensión de actividades. Entonces, en este momento las actividades están suspendidas, hay solamente una pequeña excavación que alcanzaron a hacer los de Cementos Tequendama en la zona de la concesión minera, pero en este momento está detenida toda la actividad. Yo quisiera, de pronto, Henry, que arranquemos primero con una presentación del alcalde diciéndonos en qué contexto tomó la medida de suspensión de actividades. Orlando.
Al frente de este tema de la explotación de arenas silíceas por medio de la licencia ambiental número 2274 del 2014, que fue expedida por la CAR, nuevamente les ratifico. La situación, pues, frente a una comunidad que está bastante aterrorizada, pues, por este tipo de licencia. ¿Cuál fue la decisión que adoptó la administración municipal referente al tema? El día 19 de octubre nosotros tuvimos una audiencia donde, pues, hubo la participación de la comunidad, hubo la participación de los abogados por parte del tema ambiental, y pues en el orden de ideas es que, de acuerdo a la ley 1333 del medio ambiente, en sus artículos 2, 12, 13 y 14, pues nos da la facultad a los alcaldes para tener en cuenta el principio de precaución. Pues, dada esa medida, pues nosotros hacemos un cierre temporal por parte de la administración municipal, y pues ahí se espera para nosotros le enviamos este mismo documento a la CAR, pues para que ellos puedan hacer la respectiva visita a la minería. Esto también, hay que decirlo, que hubo un concepto desde el 6 de octubre por parte de la CAR, y hay otro que emiten del 26 de octubre, que se hizo la visita, pero que al momento no conocemos pues cuál es realmente la situación o el concepto que ellos van a emitir pues por parte de la CAR.
O sea, fue después de las visitas, ¿no? Del 6 de octubre y el 26.
Sí, el 6 de octubre hubo una visita y el 26 de octubre hubo otra visita.
Donde
por
también
parte
estuvo
de la CAR.
La Procuraduría, ¿no?
Sí, señor, correcto.
Y la personería, me entiendo, ¿no?
Y la personería municipal también estuvo presente.
Ahora, yo quisiera que de pronto Eduardo González, que es miembro de la Junta de Acción Comunal, Nacional de Chitiba Abajo, fue presidente de su junta durante muchos años y actualmente es vicepresidente, nos contara desde su punto de vista qué significa esa explotación minera en el área pues de su Junta de Acción Comunal.
Buenos días para todos, para la audiencia que nos va, me está mirando. Pues yo como vicepresidente actual de la vereda de Chitiba Abajo, antes, muchos años atrás, estuve de presidente dos o tres periodos, me han estimado mucho en la vereda y me estiman mucho en el pueblo en general, pero la situación de la planta de cementos nos ha afectado mucho en la polvadera, en los ruidos también, ahorita actualmente están con el proyecto de explotar arena silicia, pues no estamos de acuerdo en eso porque nos ha afectado no más con la polvadera, los ruidos y la falta de arreglo de caminos, de carreteras que han prometido antes, no la han cumplido. Ahorita mucho menos vamos a dejar explotar esa mina silicia porque es un perjuicio más para la vereda y para las veredas aledañas al municipio y no más al mismo tiempo para el casco urbano.
¿Y hay algunas fuentes de agua en esta zona?
Sí, señor, hay una fuente de agua principalmente que nos mantiene el acueducto de la vereda de Chitiba Abajo. Habemos 150 familias aproximadamente, más que menos, hagan la cuenta por 4 o por 5 cuántas personas habitamos en la vereda Chitiba Abajo. Y hay otros humedales que también lo perjudicaría esta explotación, porque desgraciadamente están cerquita a la explotación que van a hacer. Esa explotación, pues según entiendo yo, va a ser un perjuicio para no más para la comunidad de Chitiba Abajo, sino para todo el pueblo, como ya lo he dicho antes. No sabemos cuánta arena o cuántos, ojalá Dios quiera que no la vayan a explotar, porque no estamos de acuerdo. Esa excavación que van a hacer, diría yo que es uno, según el proyecto, son 30 metros de profundidad. No sé cuánto de aireación van a hacer eso en línea recta o en la explotación, esa excavación que van a hacer, ese cráter, diríamos así. Entonces va a ser un perjuicio para las demás comunidades también.
Eduardo, quisiera darle la palabra un momento a Miguel Aguilar. Miguel es un joven que ha estado liderando un movimiento juvenil, él estudia en el Colegio Departamental de Suesca. Cuéntenos, Miguel, ustedes cómo ven este proceso y cómo ven su futuro si esta mina realmente se explota.
Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, básicamente nuestra posición como jóvenes es defender nuestras comunidades y territorios basados en un sentido común. ¿Qué nos dice nuestro sentido común? Que nuestro municipio tiene una vocación basada pues en patrimonio ambiental y ecoturístico. Tenemos que defenderlo básicamente porque pues no es nuestro sustento, sino el de los que están y los que vienen. Entonces, en el sentido común, que uno tiene que defender a las personas que están asentadas en estos territorios, de exigir garantías sociales para el desarrollo social, exigir garantías para que en sí todas las comunidades que estén a nuestro alrededor se puedan ver desarrolladas. Tenemos una visión bastante contraria al desarrollo. El desarrollo realmente nosotros como jóvenes lo estamos dando ya es en la dignidad moral, las bases morales y fundamentadas. ¿Cómo se puede hacer desarrollar una comunidad tan pequeña como lo es Suesca con proyectos megamineros? Y eso es un problema bastante grande que aquejan varias comunidades acá en Colombia, que son pueblos pequeños que tienden a industrializarse. Todo esto no solo crea problemas ambientales, sino que crea problemas económicos, rupturas sociales, dilatación en las redes de comunicación y pues diferentes componentes.
Bueno, tenemos también en línea a Francisco Rivera, que es el abogado que ha venido trabajando con la comunidad. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Bueno, quisiera, desde el punto de vista jurídico, ¿usted cómo ve este proceso de licenciamiento y cómo ve también, pues digamos, la intervención de la alcaldía con la medida preventiva?
Bueno, pues primero, a mí me parece muy, pues llama mucho la atención y digamos que de alguna manera es preocupante que haya tenido que ser la alcaldía la que haya parado el tema de la explotación minera en Suesca y no haya sido la CAR, ¿sí? Porque en términos, digamos, normales, en una situación normal, debería haber sido la CAR la que, siendo la autoridad ambiental, hubiera acudido a imponer una medida preventiva. Ahora, En cuanto a lo que está sucediendo en la mina, más
ahora, pero desde el punto de vista legal, como nos explicaba el alcalde, obviamente él está en su derecho y obligación de asumir esta determinación, ¿no?
Absolutamente está en su derecho y la norma lo faculta. Yo me refiero es a que ¿por qué tuvo que ser la alcaldía y no la CAR, haciendo referencia a que la CAR tenía conocimiento de estas situaciones desde muchísimos años atrás? Entonces, por eso es que yo digo que debería haber sido la CAR, no porque la alcaldía no lo hubiera podido hacer, sino porque la CAR, siendo la entidad idónea, siendo la autoridad ambiental, debería haberlo hecho antes. Ahora, vamos a lo que tiene que ver con la parte legal. Ahorita le hacía referencia a un documento que envió la empresa de cementos Tequendama, y básicamente es el mismo discurso que ellos han manejado y manejan durante todo el tiempo y en todas partes. Sí, que ellos tienen un contrato de concesión y que tienen una licencia ambiental. Eso es cierto, nada que hacer, tienen una licencia ambiental, pero cuando uno va a ver cómo obtuvieron esa licencia ambiental, ahí es donde se empieza a encontrar una cantidad de cosas que no guardan relación con la realidad y que le dan visos de ilegalidad a esta situación. ¿Por qué? Cementos Tequendama obtiene una licencia ambiental a través de un estudio de impacto ambiental y unos complementos que pasaron en su momento, que le entregaron a la autoridad ambiental en su momento. Y cuando uno analiza y estudia el estudio de impacto ambiental, se da cuenta que hay unos elementos que están presentes en el sitio donde van a hacer su explotación, pero que no están presentes en el estudio de impacto ambiental. Ejemplo, dos cuerpos de agua que en la visita del 6 de octubre el mismo funcionario de la CAR dijo son humedales. Otro ejemplo.
Esa visita del 6 de octubre, la que fue acompañada también por investigador del Humboldt, ¿no es cierto?, para sí, la descripción del ecosistema.
Un biólogo, que por cierto no era cualquier biólogo, era un biólogo con doctorado y con maestría precisamente en ese tipo de ecosistemas y en epífitas y ese tipo de plantas. Es decir, el tipo era una autoridad en esos temas. Y no solamente fue acompañado por él, sino también por personal de Cementos Tequendama. Es decir, al personal de la empresa le consta lo que se verificó en esa visita. Y mire lo que sucede. En esa visita se constata además que existe una quebrada que tampoco pusieron en los estudios de impacto ambiental. Es más, no solo no la pusieron, sino que negaron la existencia de la quebrada y de otros cuerpos de agua más. Niegan la presencia de orquídeas, niegan la presencia de bromelias, ¿sí? En sus fichas de manejo no hay ninguna actividad tendiente a mitigar, compensar o resarcir impactos ambientales sobre bromelias u orquídeas. Y pues existe una veda a nivel nacional desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Linderena, sobre orquídeas y bromelias. Y pues para que la audiencia lo sepa, normalmente en el trámite de una licencia no se pueden iniciar actividades, es más, no se puede entregar la licencia siquiera si no se ha generado el levantamiento de la veda de esas especies que están en veda, ¿sí? Que eso lo tiene que hacer el ministerio.
Es que, un poco para ilustrar a nuestros oyentes, porque aquí tenemos una situación y creo que Miguel describía un poco la visión de la comunidad en cuanto a que hay una visión de territorio, quieren tener cierto desarrollo basado en el ecoturismo, y digamos, por otro lado, está usted, que en este caso y para este programa es como la representación del orden jurídico, ¿no? Aunque esté del lado de una de las partes, hay un orden jurídico. Entonces, para hacer claridad, tenemos una situación en la que hay un contrato de explotación que tiene una compañía privada.
Sí.
Además, tiene una licencia.
Sí.
Y evidentemente, lo que yo le escuché al señor Eduardo González, o lo que nos comentaba él precisamente, es, y yo tomé aquí nota de dos temas que los está agobiando. Uno, el polvo o material particulado que llaman los técnicos, y el ruido. Entonces, si hay una molestia, eso quiere decir que en la licencia ambiental, de alguna manera, debió haber unas medidas de mitigación para esos impactos y que o por omisión no se incluyeron, o porque quedó mal hecha, como usted empieza a señalar, o bien que están incumpliendo esa licencia ambiental o ese digamos, los programas que están previstos para la mitigación. De otro lado, usted, ahí podría haber un problema jurídico que recaería en cabeza de la compañía en caso que la licencia haya dicho que hay que hacer unos programas y que no los esté ejecutando. Pero podría haber un problema jurídico en el caso en que no lo haya considerado, que haya dejado esos programas de mitigación por fuera, o sea, que haya desconocido el impacto y que esté mal hecha desde el punto de vista técnico.
Pero es que hay una cosa, Henry, una cosa es la licencia de la planta de Cementos Tequendama, que es la que está generando en este momento los problemas a los cuales hacía referencia Eduardo, y otra es la licencia de la mina, que en este momento
no, está
ocurriendo. Perdón, yo quisiera hacer una intervención ahí, y es que lo que dice Juan Pablo es cierto. Hay dos actividades diferentes. Una es la planta de producción de cemento, que por cierto tampoco tiene licencia ambiental, a pesar de que producen, según declaraciones del recién fallecido señor Zárate, que creo que era uno de los dueños de la compañía, que producen más de 60.000 metros cúbicos, 60.000 toneladas. Yo sé que son dos cosas diferentes, pero no lo recuerdo en este momento. Al mes no tienen licencia ambiental. Y otra cosa es la mina que pretenden explotar ahora. Entonces,
pero mejor, Francisco, eso nos ayuda.
Es de la planta.
Ok, entonces, gravísimo que la afectación a la comunidad en este momento se esté generando por una actividad productiva que ni siquiera tiene licencia ambiental. Ahí la autoridad ambiental pues tiene una responsabilidad muy grande. Y volviendo al tema de la mina, que como usted lo señalaba, me parece que lo que usted estaba mencionando, y le doy la palabra para que continúe ilustrándonos en esas falencias que tuvo la elaboración de esa licencia para aprovechamiento de la mina, usted lo que está señalando es que quedó mal hecho el procedimiento técnico de elaboración de los estudios de impacto ambiental que pueda tener la explotación de la mina. ¿Es eso a lo que se refiere?
Claro. A ver, hay una cantidad de elementos que no son elementos, digamos, ocultos. No es que haya tenido que entrar un científico ultra especializado a buscar debajo de una roca para encontrarlos, porque no se trata de esas situaciones. Se trata de elementos naturales que están presentes en toda la zona, ¿sí? Orquídeas por todas partes. Sí, hay partes de ese pit de explotación que parecen un jardín, llenas de orquídeas, bromelias, están dispersas por todo el pit de explotación. El cuerpo de agua es extenso, ¿sí? Los humedales son completamente visibles, ¿sí? Una cosa que llama la atención, y yo creo que merece una investigación, inclusive, no sé si de tipo, pues no sé, yo creo que trasciende lo meramente ambiental, es el hecho de que la empresa de cementos Tequendama en todo momento negó la existencia de un cuerpo de agua. Y en la última visita, la visita del 26 de octubre, que fue con procuraduría, con personal del Cementos Tequendama, de la empresa, y con personal de la CAR, no solamente se verificó que el cuerpo de agua sí existía, sino que Cementos Tequendama lo había encauzado, había intervenido el cauce, había interrumpido el cauce y había desviado el cauce hacia la planta, ¿sí? Es decir, engañó, porque ¿cómo dicen que un cuerpo de agua no existe cuando va uno a ver en la realidad? Y el cuerpo de agua que siempre negaron que existía, lo han intervenido, lo han desviado, le construyeron un canal de concreto, pues muy particular que le construyan canal de concreto y desvíen un cauce que no existe, ¿sí? Entonces, para obtener su licencia, niegan la existencia del cuerpo de agua, pero para realizar sus actividades en la planta, cogen y se benefician del cuerpo de agua. Es una cosa que llama muchísimo la atención.
Quisiéramos, Eduardo, que es habitante de la región, nos contara qué... ¿Cuál es el agua que hay en esa zona y cuáles son las quebradas que usted ha visto?
Sí, con mucho gusto. La quebrada que mantiene el acueducto de la vereda Chitiba abajo es de la quebrada de la Susana. De mi parte yo no conozco ninguna quebrada que le vaya a descargar a la planta de tratamiento, porque la quebrada de la Susana va hacia el sur norte de la vereda que pasa por la ganadería de don Armando Cuellar, que es la que mantiene el acueducto y mantiene otros humedales que también... Otros humedales mantienen a la quebrada, a esa quebrada, pero yo no conocí o no conozco la quebrada que desemboca directamente a la planta de tratamiento.
¿Pero hay un curso de agua en esa zona?
El curso de agua hacia la planta no la conozco.
Pues es que yo no me refiero a la planta de tratamiento, yo me refiero a la planta de Cementos Tequendama, a esa planta es a la que llega una quebrada.
A eso me refiero, doctor, que yo no conozco esa quebrada. Esa agua, según entiendo yo, y conozco una bomba que está sobre en el río Bogotá, que le bombea a Cementos Tequendama con una tubería de 4 pulgadas, es una bomba eléctrica. Imagino que esa bomba es la que le bota esa agua directamente a la planta, pero no la quebrada de la Susana.
Sí, tal vez para claridad de los oyentes, sí, hay una quebrada que es paralela, digamos, a esta zona de explotación, que es la de la que toma agua Chitiba, pero el curso de agua que durante la visita se verificó y al cual se refiere el doctor Rivera, es un curso de agua que está en la parte inferior de la concesión. Doctor Rivera, ¿nos da la ubicación exacta?
Exactamente. El pit de explotación sobre el cual se otorgó licencia es un pit de explotación que queda, digamos, en la parte alta de la montaña, que está ubicada directamente detrás de la planta de producción de Cementos Tequendama. ¿Sí? La quebrada de la Susana queda al lado de atrás, como quien dice, mucho más al norte, creo, creo que es al norte, queda hacia la parte de atrás, no hacia el lado de la planta, sino hacia la parte de atrás del pit de explotación. Ahora, entre el pit de explotación y la planta hay una quebrada que queda al lado contrario de la quebrada La Susana, ¿sí? Esa quebrada fue la que se pudo verificar, la existencia de esa quebrada fue la que se pudo verificar en las visitas del 6 de octubre y del 26 de octubre, y a esa quebrada es a la que me refiero. Es una quebrada a la que no tiene acceso mucha gente porque no es un sitio de tránsito. Sí, no es un sitio de tránsito de personas, sino que es una zona que prácticamente tiene el paso restringido porque son terrenos que le pertenecen a la empresa.
Respecto a la visita y a la referencia que hace Eduardo de que no ustedes pudieron acompañar la visita, Miguel, o cómo fue cuando ustedes intentaron este 26 participar de esa visita.
Bueno, Juan Pablo, este 26 que nosotros intentamos ingresar al PID, al punto de explotación, se nos negó la entrada a la comunidad. Solo pudo ingresar una comisión técnica que estaba conformada, liderada por el abogado Francisco. Entonces, de tal manera que nosotros no pudimos ingresar y pudimos estar solo por la servidumbre, por la carretera. Todo sea porque Cementos Tequendama dio ese comunicado de que el predio era privado y era parte de ellos, entonces que se nos limitaba la entrada.
Bueno, vamos a hacer un corte para luego seguir con esta discusión que indudablemente está generando luces respecto a qué está pasando en el municipio de Suesca.
Ya volvemos a Blue Verde, un espacio para la crítica constructiva.